Bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestro espacio de derechos laborales y para ello tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de SK. Egunon, Julio Ongietorri.
Eso es mi esker, Eguerdion.
Eguerdion. Julio, hoy el tema que vamos a tratar son las elecciones sindicales. Preséntanos un poco el tema y vamos con ello.
Sí, a ver, básicamente, o sea, no voy a hacer sindicalismo, No voy a intentar, o sea, no es el espacio. Ojalá tuviéramos espacios para poder hacer esas cosas, pero quiero centrar en la parte jurídica. Lo que pasa que, teniendo en cuenta que desde septiembre, octubre de este año, es muy posible que a la gente trabajadora le esté llegando como un surrumurru constante de elecciones sindicales, elecciones sindicales, elecciones sindicales, pues la idea del espacio de hoy es intentar aclarar a la gente qué significa eso de las elecciones sindicales, porque está tan de moda, porque se está escuchando tanto y un poco todo eso, ¿vale? Entonces sí que es más aclarar cuestiones técnicas, jurídicas, aunque parezca que en la parte de elecciones sindicales está más conectada con el sindicalismo que con lo jurídico.
Ajá.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando a fecha de hoy? Pues las elecciones sindicales es un procedimiento mediante el cual las plantillas lo que pueden hacer es elegir a representantes a sus representantes, que van a ser las personas con las que, según qué situaciones y así, pues se va a tener que negociar con la empresa. Entonces, la manera de hacer eso de una manera ordenada y sobre todo optimizando esfuerzos y tiempos es a través de esos representantes, porque si no sería un descontrol el tener a toda una plantilla reunida para hablar con toda una dirección de una empresa y así. Eso nace de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es una normativa pues de aquella época, transición, fin de la dictadura, inicio de la Constitución y todo eso, y por eso que como las elecciones políticas se van dando en ciclos de 4 en 4 años, y cuando se promulgó la ley se empezaron a hacer un montón de elecciones sindicales. Y eso significa que esa periodicidad de cada 4 años volver a hacer elecciones y volver a hacer elecciones hace que en la actualidad nos estamos jugando en estos periodos de este año, desde septiembre hasta mediados de marzo del año que viene, seguramente se van a renovar hasta el 47% de los delegados sindicales que existen en las diferentes empresas a nivel País Vasco. ¿Vale? ¿Se pueden hacer elecciones sindicales en cualquier otro momento? Claro que sí, pero digamos que es ahora cuando está demasiado en mediático en todo, además también porque las grandes empresas también están en esos procesos de elecciones sindicales, como pueda ser aquí en Vitoria, Mercedes o Michelin, y parece, ¿no?, como que es ahora cuando es el momento, cuando se hacen las cosas. No, o sea, ahora está más en mediático, y por eso también veíamos interesante el poder abordar el tema en esta sesión.
Ajá. Y Julio, las elecciones sindicales, has comentado, ¿no?, que se hacen cada 4 años, como las elecciones políticas.
Eso es. Siempre y cuando ya haya esa rutina. Es decir, una empresa, a partir de 6 trabajadores y trabajadoras, ya tiene derecho esa plantilla a tener un representante sindical. Si no tienes 6 en plantilla, no puedes hacer ese procedimiento, pero a partir de 6 personas en plantilla ya puedes hacer ese procedimiento. No hay que esperar a que llegue el periodo concentrado de elecciones sindicales, que es donde nos encontramos ahora, insisto, sino que tú lo puedes hacer desde ya. ¿Cómo se articula eso? Hay 2 maneras de iniciar el procedimiento. Para promover elecciones sindicales, que es como técnicamente se llama eso, para iniciar un procedimiento para proceder a la votación y elección de representantes de la plantilla, o lo promueven directamente los sindicatos que tienen más implementación y representatividad, que habitualmente, y en el País Vasco, nos estamos refiriendo a ELALAB, Comisiones y UGT, o la propia plantilla, a través de una asamblea, puede decir, quiero promover un proceso de elecciones sindicales.
Ajá.
¿Qué tiene que hacer esa plantilla? Tiene que hacer una asamblea y en un único con un único punto en el orden del día, que es la promoción de elecciones sindicales.
Ese sería un poco el inicio, ¿no?, de llevar a cabo esas elecciones.
Eso es, pero que no tenemos por qué estar esperando a que venga un sindicato grande a promover elecciones sindicales en mi centro de trabajo, es lo que quiero trasladar, que lo podemos hacer directamente como trabajador o como trabajadora, convenciendo a mis compañeros y compañeras de que eso puede ser útil, necesario y que hay que ponerlo en marcha.
Puede ser promovido, ¿no?, como decías, por una plantilla de trabajadores de más de seis trabajadores, trabajadoras.
Eso es. Si no hay seis en plantilla, no hay posibilidad de tener derecho a representante legal de los trabajadores. Pero a partir de los seis ya se puede hacer eso. ¿Vale? Esa asamblea, para que sea legalmente convocada, tiene que reunir como mínimo un tercio de las firmas a favor de la asamblea, solo para la celebración, ¿vale? Y luego, una vez que se celebra esa asamblea, que ya reúne, ¿no? O sea, pongamos, estamos 20 personas en un centro de trabajo, pues como, bueno, 20 justo, 21, ¿vale? Pues 8 personas tienen que estar conformes en que se convoque una asamblea. Esas 8 personas reúnen firmas, se convoca la asamblea y se celebra la asamblea. Si de esas 21 personas, 11 o por encima de 11 están a favor de iniciar el proceso de promociones iniciales, de elecciones sindicales, se va a poder celebrar. O sea, no porque automáticamente se celebre una asamblea se va a dar un proceso electoral, sino que eso es lo que se va a tener que votar en esa asamblea.
Vale.
Vale. A partir de ahí, desde que se inicia el procedimiento, va a haber un mes, desde lo que es el inicio, hasta que se ponga en marcha todo lo que sería el día de la votación, para que nos entendamos. ¿Qué va a pasar en ese margen de tiempo? Pues básicamente lo que hay que es perfilar quiénes son las personas que pueden votar, quiénes son las personas que conforman la plantilla, quiénes son las personas que van a ser candidatas. Y ahí es cuando ya se ha promovido ese procedimiento de elecciones sindicales, cuando muchas veces los sindicatos que recibimos esa información nos vamos a acercar, si no lo hemos hecho ya, hacia esa plantilla para intentar acompañar en ese proceso, en la forma de decir, oye, pues si estás interesada y tú eres de este sindicato y podemos hacer la candidatura en nombre del sindicato. No tiene por qué ser así. Puede haber candidaturas independientes. Se da habitualmente, bueno, habitualmente no lo sé tanto, pero sí que existen procesos electorales donde se dan candidaturas independientes. Es decir, no están amparadas ni apoyadas o directamente por un sindicato.
No tiene por qué haber, ¿no?, esa ligazón, esa lotura con un sindicato. Puede ser independiente.
Es un riesgo. Y no intento hacer corporativismo, no se me entienda mal, porque a veces esas candidaturas independientes están patrocinadas por la empresa. Y no sería la mejor idea el elegir como representante de los trabajadores y las trabajadoras a alguien que tuviera una vinculación muy directa con lo que serían los representantes de la empresa. A veces se da, ¿eh? Y luego vienen los problemas, pero en el momento parecía que era una buena idea.
Ese sería el peligro, ¿no?, de una candidatura independiente.
No siempre tiene que ser así, ojo, pero a veces se dan estas historias. Como sindicato, como experiencias propias, nosotros sí que hemos apoyado o acompañado candidaturas independientes que son puras, en el sentido de que no están contaminadas con estas ideas de patrocinios de empresas, pero que por lo que sea esa plantilla decide que no quiere, ¿no?, que a veces los sindicatos nos hemos ganado esa fama de no precisamente ayudar, sino a veces molestar, y en según qué colectivos, por experiencias vividas o por simplemente el prejuicio, se entiende que el sindicato puede molestar más que ayudar, y se hacen esas candidaturas independientes. Pero que también es cierto que muchas veces lo que van a tener antes o después es la colaboración y el apoyo de algún sindicato. Dependiendo de los acuerdos que se hagan, pues se llegará a diferente tipo de colaboraciones. Pero sí que sería Es decir, yo nunca le voy a decir a nadie que no promueva una candidatura independiente, porque sí que me parece que puede tener encaje y sentido según qué situaciones, a pesar de que, lógicamente, a mí me gustan las mías, las que hacemos como sindicato SK. O sea, no creo que es compatible las dos ideas. Pero sobre todo, digo, es importante que esa gente que va en candidatura independiente que busque apoyo y ayuda, porque el proceso electoral como tal va a tener toda una serie de trámites, pasos y ítems en el caminico que sí que tienen enjundia jurídica. Entonces, hay situaciones que si no tienes esa formación puedes estar cometiendo errores. Es habitual, por ejemplo, se hace el censo y de repente el censo de la plantilla, hay gente que está de baja. ¿Esa gente tiene que estar en el censo o no tiene que estar en el censo? Pues tiene que estar en el censo. No, pero es que ni siquiera está en la empresa, porque es una persona que le han reconocido una incapacidad permanente total. Vale, pues depende de cuándo haya sido el reconocimiento de eso, tienes derecho a estar en el censo o no tienes derecho a estar en el censo. Eso, gente que tiene muy buena voluntad, que tiene muchas ganas de ayudar y de, ¿no?, y entender esa colectividad de plantilla como valiosa a la hora de articular negociaciones y mejora de las condiciones de trabajo, pues igual no lo controla. Yeah. En cambio, la empresa sí va a tener sus asesores. Yeah. Y sí que va a intentar evitar que los censos salgan de una manera que les vaya a perjudicar, o van a intentar, ¿no?, todo ese juego que a veces se puede dar en todo el procedimiento electoral como tal. Y ahí es donde, insisto, cada cual que haga lo que entienda, y nosotros aquí en el sindicato tenemos experiencias muy positivas de estar en colaboración con candidaturas independientes porque se le veía utilidad. Y porque no siempre vas a conseguir que tu candidatura o que tu candidato o candidata con, ¿no?, consiga el apoyo de toda la gente. Bueno, a veces hay que saber perder batallas. Bien. Y a veces es más interesante no tener una candidatura de SK frente a no tener nada, o frente a tener una candidatura independiente.
Ya.
Porque el interés importante es el que ese colectivo tenga cierto amparo.
Ya. Igual lo conveniente, ¿no?, es que en el caso que se presente una candidatura independiente, bueno, pues que esa persona sea como tenga una mínima formación, o que se ponga en contacto con sindicatos para saber todos esos requisitos, ¿no?, y que no se la cuelen por parte de la empresa.
Eso es lo que estoy intentando decir. Eso es lo que pasa, que a veces es que nos puede la buena voluntad. Es decir, no, a fecha de hoy no existe siempre una tendencia de gente voluntariosa y con ganas de ser representante de los trabajadores. Entonces, si tienes una persona que está dispuesta a dar ese paso, que supone que es gratificante, pero que también va a suponer cierta responsabilidad y sacrificio, pues hay que saber acomodarlo todo un poco. Entonces, ya te digo, en algunos centros de trabajo, experiencias propias, lo que hemos hecho ha sido apoyar desde fuera candidaturas independientes, dándoles ese respaldo jurídico que normalmente no tendrían.
Ya.
Y luego ya se irá trabajando lo que se haya que trabajar.
Julio, pues no sé si quieres añadir más cosas sobre esta previa a las elecciones. Me gustaría saber también cómo se eligen, ¿no?, los representantes sindicales, cómo es un poco el proceso.
Una vez que ya tienes el censo definido, dependiendo del número de personas que conforman este censo, ¿no?, que supone la plantilla, pues se va a dar pues entre 6 y 10 personas de plantilla, te da derecho a un delegado o una delegada.
Uh-huh.
Entre 11 y 30 seguiríamos también hasta un delegado o una delegada. A partir de 31 y 49 ya tienes derecho a elegir a 3 personas, y a partir de 50 ya no se habla de delegados y delegadas, sino que se habla de comité de empresa.
Ajá.
Es exactamente lo mismo, lo que pasa que un comité de empresa está formado por 5 personas. Entonces, dependiendo del volumen de plantilla que hay, digamos que la capacidad o el derecho a tener representantes pues se va modulando por esos números, de 1 a 3 a 5, y luego siempre números impares, precisamente para que cuando se van a producir votaciones en un comité de empresa, pues que no haya un empate, que siempre haya la posibilidad de que la lógica del reparto de votos sea no, o sea, no pueda provocar un empate. ¿No? Ya, por eso que siempre son números impares. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también dependiendo de cómo se conforma la plantilla, aquí la ley nos mete un gol desde el inicio. Siempre he dicho, ¿no?, que las relaciones laborales no siempre están lo suficientemente equilibradas y ya se produce una descompensación de inicio, donde las empresas tienen bastante más poder que lo que sea la parte de plantilla. Pues en el tema de elecciones sindicales venimos arrastrando un problema que no lo vamos a resolver ni mañana ni pasado, y que tiene que ver con la propia plantilla puede tener diferentes representantes sindicales, dependiendo de si es mano de obra directa, lo que entenderíamos como muy simplico, pero que no siempre es así, la gente que está a pie de cadena, para que nos entendamos, pero que insisto que es un ejemplo muy muy feo, que la realidad laboral no, ya, no se ha superado al típico modelo fabril. Pero sí que se da esa división. Mano de obra directa y mano de obra indirecta, o lo que sería lo que se conoce como técnicos y oficinas. Eso está así. Personalmente me parece que es un gol que se nos coló hace mucho tiempo, porque no es bueno tener una plantilla dividida ya al inicio, e incluso pareciera que los representantes de los técnicos de oficinas se van a preocupar solo de los problemas de técnicos de oficinas, como si los problemas de la mano de obra directa no fueran de su preocupación o interés, y al revés. Siempre como que ya vamos enfrentadas, que ya con intereses contrapuestos, cuando no es así. Al final eres plantilla, me da igual si está arriba, abajo o en el medio. Y si la empresa va bien, perfecto. Y si tu aspiración es mejorar los derechos de la colectividad, me da igual en qué puesto de trabajo te muevas, pues lógicamente vas a tener mejores opciones. Y habitualmente los comités de empresa que funcionan bien y que pueden dar cierta respuesta o plantar cara frente a según qué patronales un poco más agresivas, son los que tienen los dos colegios trabajando en la misma dirección. Porque ya te digo, si no, es entrar con la plantilla dividida. Una vez que ya tienes esa división hecha, es decir, ya tienes un censo definido, ya sabes cuántos representantes van a poder ser, cuántos van a ser para oficinas y cuántos van a ser para mano de obra. Lo que va a haber un día es que se va a señalar, se va a decidir un día y se va a celebrar la votación. Esa votación puede ser presencial, puede ser por correo, y una vez que se hace la votación, se cuentan los resultados, se van contando los votos, y en función de la representatividad que se tiene, pues se van asignando representantes sindicales a las diferentes candidaturas que pueda haber. No sé si te he respondido, sí. Creo que era un poco lo que me preguntabas, pero...
Sí, sí, me ha quedado claro, ¿no? Tras esas elecciones ya se eligen, pues dependiendo de esos números que nos explicabas antes, pues a veces es tan solo un delegado o una delegada sindical, a veces es más, y otras veces se conforma, ¿no? A partir de una plantilla de 50 trabajadores se conforma un comité de empresa.
Eso es. Y luego ya a funcionar. Quiero decir, ya ese comité estaría, o esos delegados o esas delegadas estarían en pleno funcionamiento. Si se van produciendo aumentos de plantilla importantes, ¿podemos hacer elecciones parciales, que se llama? Pues sí, en función de cómo vaya aumentando la plantilla, podemos ir adecuando el número de representantes a los que se tiene derecho. Si no, ese mandato va a durar cada 4 años, y una vez que se lleguen los 4 años, no es automático, hay que volver a promover elecciones sindicales y se volvería a elegir a los representantes que correspondieran. Esto es muy sencillo de pintar, insisto, hay un montón de detallitos en el camino que hace que a veces sea importante que por lo menos estemos asesoradas, que eso siempre es un clásico, ¿no? El tener información lo más rápida, conocida y controlada posible, para que luego no tengamos problemas. Mientras esos problemas se vayan, o sea, esas cuestiones se vayan dando, hay como un órgano que funciona por ahí, que se llama la mesa, que es la que va a ir decidiendo según qué cuestiones. Es decir, se publica un censo y me faltan a 5 personas en ese censo. Pues tengo que presentar una reclamación a la mesa. Y la mesa va a decidir si tengo razón, si no tengo razón o lo que sea. ¿Quiénes conforman la mesa? Gente de la plantilla. el más antiguo, el más joven y el tercero, no me acuerdo cómo se... Más antiguo y más joven, y el segundo más antiguo, puede ser. Entonces, esa gente siempre, insisto, al final va a estar asesorada o acompañada por los sindicatos que nos metamos en ese proceso electoral.
Ajá. Y Julio, luego la labor de la representación sindical va en función también del número de trabajadores, es decir, las horas que se mete en cuanto a ese trabajo de delegación, también va en función de la cantidad de trabajadores.
Sí, sí, claro. No es lo mismo tener un comité de 5 que tendrá un crédito horario importante a un delegado que igual solo tiene 40 horas al mes. Sí. Ahí ya depende un poco de cada realidad y de cada centro de trabajo y eso. Sobre todo del volumen de plantilla que pueda existir en cada caso. Lo que son los derechos son exactamente los mismos. ¿Vale? El delegado tiene el mismo derecho, la delegada tiene el mismo derecho que un comité de empresa. Pero es cierto que hay un... en cuanto a pedir información, en cuanto a tener que ser participar, el poder hacer informes, el tener que ser informado o tener que ser consultado. Pero no tiene tantas horas de crédito horario dependiendo del volumen de la plantilla.
Vale. Julio, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más para ir finalizando.
Cuatro ideas sencillas. Y está claro que como sindicato no lo podríamos entender de otra manera, pero es muy importante tener representantes de la plantilla. Estamos viviendo ejemplos actuales que nos enseñan de manera directa cómo la movilización está favoreciendo y está provocando el que se obtengan mejoras laborales en diferentes espacios del, pues eso, a nivel provincial, como ha podido ser con el convenio del metal, o a nivel más local, como diferentes centros y así. Y eso solo se consigue gracias a que tienes representación de la plantilla. Si no hubiera delegados y delegadas, sería muy difícil que todas estas peleas que se están haciendo como sindicatos tuviéramos la capacidad de traccionar y arrastrar a gente. Igual los cuatro sindicatos hacemos una acción y somos cuatro personas en una pancarta, pero si no tienes gente detrás es muy difícil que eso tenga sentido. Y para que tener gente detrás necesitas hacer trabajo dentro de todos los centros de trabajo. Y ese trabajo en los centros de trabajo fundamentalmente lo van a hacer delegados y delegadas. Entonces... es importante tenerlo y es importante entender que a veces no todas las opciones sindicales nos van a dar el resultado que buscamos. Entonces, entiendo que es muy fácil el quejarnos de qué mal me va todo, qué problemas tengo, qué tal, qué dificultades tengo aquí y allá, pero a veces hay que dar pasitos para adelante. Porque si no, nos vamos a quedar en una crítica y en la siendo un poco honestas y mirándonos al espejo, si nosotras que hemos tenido la posibilidad de hacer cosas no las hacemos, no, es que se van promovido elecciones sindicales pero no quiero presentarme, pero nadie se presenta, yo me presentaría pero no se presenta nadie más, pues eso es respetable, pero el problema es que vas a andar luego con dificultades a la hora de querer solucionar problemas que te puedan ir dando.
Es importante,
elecciones son claves, ¿verdad?
Sí, decía que es importante tener esa representación, claro.
Yo lo que entiendo es que cuando te lo dice alguien que trabaja en un sindicato, pues parezca que te está vendiendo su película. Pero se trata de que vayamos un poquito más allá y entendamos que no. O sea, que hay consecuencias reales, palpables y evidentes que solo se han podido conseguir gracias a esa pelea que articulamos a través de delegados y delegadas. Y que no cualquier opción sindical en ese sentido, y así que hay que estar bien claros, nos puede funcionar. Hay sindicatos que están dispuestos a firmar cosas en minoría, aunque tengan luego eficacia para todo el mundo. Yo entiendo que es difícil, que hay muchas opciones, que a veces eso no ayuda a la toma de la elección, pero es que hay que rascar un poco y hay que investigar un poco y preocuparse un poco porque no todas las opciones sindicales ofrecen el mismo tipo de trabajo ni el mismo tipo de pelea.
Ya, ya. Julio, pues...
Y con eso acabaría. No.
Uh-huh. Y una última pregunta, Julio. Si alguien nos está escuchando ahora, bueno, pues está, es trabajador de una empresa X en la que no se han convocado todavía esas elecciones, ¿está a tiempo de hacerlo?
Perdona, se me ha cortado un poco.
Sí, decía que...
De alguien que, sí, que, sí. Que nos escuchara alguien que no tiene representante de los trabajadores.
Eso es, alguien que se encuentra ahora mismo en una empresa que no tiene representación, ¿está a tiempo de convocar esas elecciones?
Siempre.
Vale.
O sea, que estemos ahora en periodo concentrado no significa que solo vale, sea vale. Ahora los meses en los que se pueden hacer. Esto uh-huh. lo puedes hacer en cualquier momento. Uh-huh. En cualquier momento. Pero esa persona... o se dirige a una de las opciones sindicales que sí o sí puede convocar esas elecciones sin pasar por asamblea, que así, en general, insisto, el ala comisión de UGT, o tiene que activar esa asamblea de plantilla para poder hacerlo.
Eso es.
Y una vez que se activen, aparecerán candidaturas por todos los lados, porque para eso trabajamos, quiero decir, y porque nos interesa, no es una crítica, es una realidad. En cuanto yo sé que en un sitio va a haber elecciones sindicales, voy a intentar saber qué tipo de empresa es, cómo se mueven, saber si hay gente interesada y a la que le puede interesar mi proyecto sindical.
Sí, es al final no la dedicación que tiene un sindicato, entonces es de comprender ese interés.
Uh-huh, eso es.
Julio, pues mil esker por ponernos todas estas cuestiones sobre la mesa, por explicárnoslo tan bien como siempre, y hablamos de nuevo contigo en un par de semanas.
Bueno, gracias por los halagos, intento hacer lo mejor posible, pero sí, aquí vamos a estar, y el mes que viene otra vez, otro ratico.
Eso es, mil esker, Julio.
Vale, sube.
Agur.
Agur.